Invitamos a continuación a hacer uso de la palabra al señor intendente del departamento de Maldonado, don Óscar de los Santos.
Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro departamento, a nuestro país. Muy brevemente, es muy importante para el país, particularmente para Maldonado, que es un lugar de oportunidades de encuentro de sectores vinculados al capital y al sistema financiero por las características de tener a Punta del Este como un gran buque insignia destacado desde el punto de vista turístico, y que este congreso se realice acá. Esa estrategia de proyecto país muy vinculado a la región que planteaba el presidente y el señor ministro, no cabe duda que Maldonado tiene un rol para jugar en términos de aumentar la capacidad de infraestructura y la oportunidad de financiación, infraestructura portuaria, vial y de otros servicios que desde el departamento de Maldonado y Punta del Este, en ese enclave del Uruguay en la región, está llamado a jugar un protagonismo importante. No quiero presentar una oportunidad de negocio porque lo que queremos, como decía el señor presidente, es aprender de las conclusiones que ustedes sacarán de esta reunión. Pero sí tenemos algunos desafíos por delante en términos de desarrollo, de posibilidades, de marco de estrategia que den marco de seguridad a la inversión y a la inversión financiera, a la posibilidad de financiar a los emprendedores que arriesgan, en el marco de una serie de garantías y de reglas de juego claras que existen a nivel nacional y que existen como normativas en el departamento. Y en esa perspectiva es necesario que sepamos que el Uruguay se caracteriza por la actividad productiva agropecuaria, el departamento de Maldonado se caracteriza esencialmente por un fuerte ingreso en el concepto de turismo. En los últimos 5 años Uruguay pasó de 500 millones de dólares a 1.300 en inversión por concepto de turismo, lo que significa algo así como el 6% del PBI. Con un valor agregado que es la construcción de la segunda residencia, donde hay muchos vecinos de la región y del mundo que han decidido pasar buena parte del tiempo del año acá y en muchos casos venir a quedarse, una invitación ampliada por el señor presidente en el mes de febrero en esta misma sala, un buen lugar para vivir. Y así pasamos de 500.000 metros cuadrados a 1.700.000 metros cuadrados en periodos idénticos de 5 años. La oportunidad de la segunda residencia y frente a la volatilidad financiera en transformar el ladrillo y tierra en la capitalización es una oportunidad que sigue creciendo en el departamento de Maldonado. Estamos en el orden de los 190.000 metros este año, lo que se proyecta en el orden de los 400.000 al final del periodo. Y nuestra idea es incorporarla a la ciudad y al departamento con posibilidades también de financiación del sistema financiero. La perspectiva de una ciudad universitaria que permita ser un centro de atracción para estudiantes de la región, un lugar que se caracterice no solo por el sol y las playas, sino por la investigación, por la necesidad de generar los nuevos profesionales universitarios que tengan una visión de clave de la región en ese proceso de integración que el Uruguay brega. Y en definitiva, el departamento de Maldonado, junto con otros departamentos con características turísticas, tendrá también que ampliar las posibilidades de prestar servicios de mayor calidad, no solo en la educación, sino en la salud, para dar una vida tranquila a aquellos que deciden no solo retirarse, sino asegurar que sus hijos se puedan crear en un lugar tranquilo. Nos sentimos orgullosos del lugar en que nacimos, nos sentimos orgullosos de este hermoso, pequeño, pero gran país, y particularmente tener una sociedad que deberá abordar la resolución aún de problemas sociales, y los emprendimientos productivos y de servicios tendrán que ver con la distribución de la riqueza e incorporar a sectores incluidos de la sociedad, y para eso necesitamos quienes arriesguen y quienes financien en una estrategia y con seguridades que da el Estado uruguayo. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro país, a nuestro departamento, en definitiva, a vuestra casa.
Seguidamente hará uso de la palabra el señor vicepresidente del Banco de la República Oriental. Paraguay y gobernador titular ante FENABAN, contador Jorge Perazo.
Bueno, señor Presidente de la República, José Mujica, Ministro de Economía, amigo Fernando Lorenzo, Intendente de Maldonado, Oscar de los Santos, Presidente de FENABAN, Ricardo Marino, a nuestro siempre bien bienvenido y referencia para el Uruguay, el contador Enrique Iglesias, Presidente del Banco Central, directores del Banco Central, directores, compañeros del Banco de la República, buenos días a todos. En primer lugar, lo que quiero es transmitirles un saludo del Presidente del Banco de la República, que debería estar acá en mi lugar hoy, pero bueno, sufrió un accidente hace unos 10 días, nada serio, pero que le impide la movilización y por consiguiente no está acá con nosotros, pero transmito un saludo de su parte a todos ustedes. Yo querría hacer algunas referencias en esta oportunidad al tema de la crisis internacional, la política monetaria y los impactos en la banca latinoamericana. Comenzando sobre la situación de la crisis del año 2008, ¿verdad? Y bueno, entre el 15 de septiembre del 2008 y marzo del 2009, las bolsas y los sistemas financieros de los Estados Unidos y del mundo colapsaron. Quebraron importantes instituciones bancarias y bancos de inversión de Estados Unidos y Londres, y se generalizó una situación de pánico bursátil y bancario en todo el planeta. A partir de ese momento, economistas y analistas financieros se preguntaron cuáles fueron las causas de una crisis tan profunda y por qué no se pudo proveer un colapso de tal magnitud. En general, se sostiene que las crisis bancarias sistémicas siempre son precedidas de periodos de auge, que incluye brusca expansión del crédito, burbujas bursátiles y de mercados inmobiliarios, así como un fuerte aumento en el flujo internacional de capitales. Más allá de dichas características comunes, la crisis del año 2008 presenta un impacto inicial significativamente mayor si la comparamos con la del año 1929, aunque parece haber alcanzado el fondo mucho antes de lo que resultaría una recesión bastante más corta. A título de ejemplo, menciono que la actividad de los mercados financieros mundiales cayó un 25% en los primeros 10 meses luego de la crisis del 2008, mientras que demoró más de 25 meses en 1929 en alcanzar esa caída. Asimismo, el volumen del comercio mundial se contrajo en los primeros 10 meses posteriores a 2008, un 15% frente a un 5% luego de la crisis de 1929. Y lo mismo puede mencionarse con respecto a la actividad económica mundial. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de una crisis tan profunda sobre la economía mundial y regional? Esta es una interrogante que todo el mundo se plantea hoy en día. En América Latina no se trata solamente de debatir la duración de la crisis, sino también reflexionar sobre el diseño de la nueva arquitectura monetaria y financiera y cómo podrá influir en la estrategia de desarrollo, con especial atención a su sustentabilidad en términos sociales y ambientales. Luego del 15 de septiembre del 2008, cuando Lehman Brothers se declaró formalmente en quiebra, se produjo una serie de caídas en cadena que derivaron en rescates por parte de la Reserva Federal y en el anuncio de la adopción de medidas coordinadas por parte de los principales bancos centrales del mundo. Asimismo, con la aprobación de la Ley de Estabilización Económica de Emergencia, el Plan Paulson, se afectaron abultados recursos fiscales en los Estados Unidos a la compra de deuda riesgosa o tóxica. Y este conjunto de medidas estuvo acompañado por una reducción histórica de la tasa de interés de la Reserva Federal a un rango de entre el 0 y el 0,25%. Dado que aún no hay signos de reactivación en la economía de los Estados Unidos, pese al voluminoso rescate realizado, y a la existencia de tipos de interés cercanos a cero, La Reserva Federal anunció hace pocos días medidas adicionales de flexibilización o expansión cuantitativa que no son más que la inyección de dinero fresco en la economía por 600.000 millones de dólares para la compra de bonos. En este sentido, muchos economistas de distintos signos han destacado que los instrumentos de política monetaria son generalmente eficientes para contener la exuberancia irracional a través de la tasa de interés o de la restricción crediticia, pero bastante ineficaces a la hora de estimular la actividad económica. Al respecto, la reducción de la tasa de interés ayudaría a contener la crisis inmobiliaria y la caída del valor de los inmuebles, mientras que tendría escasos efectos sobre las decisiones económicas de los países y las grandes empresas, dado los increíblemente elevados niveles de liquidez existentes. Varios países no han ocultado sus molestias con esta medida, que podría suponer un drástico aumento del déficit presupuestario de Estados Unidos, algo que los líderes del grupo G20 habían acordado que no harían. Las consecuencias sobre la economía mundial podrían resumirse en una mayor presión sobre la revaluación de las monedas, que puede derivar en devaluaciones competitivas, el surgimiento de burbujas especulativas de activos y un eventual crecimiento desequilibrado. La flexibilización cuantitativa podría promover el crecimiento de la economía de los Estados Unidos, solo si la devaluación de la moneda estadounidense resultante le da una ventaja competitiva en el comercio con el resto del mundo. Si miramos esta medida desde la óptica del resto del mundo o desde Latinoamérica, cuando Estados Unidos reduce su tasa de interés a niveles próximos a cero y expande la cantidad de dinero a través de la flexibilización cuantitativa, genera una masa creciente de dinero en busca de rendimientos atractivos en cualquier parte del mundo, lo que derivará en una abundancia de dólares y en una tendencia a la revaluación de las monedas frente al dólar. Este fenómeno, ya vivido por América Latina en las últimas décadas, trajo aparejado nefastos efectos sobre el comercio exterior y el surgimiento de burbujas especulativas sobre activos, particularmente los inmobiliarios. Por su parte, si los bancos centrales intentan detener este flujo aumentando las tasas de interés domésticas, provocarán una revaluación acelerada de sus divisas, agudizando el problema. Como consecuencia de lo anterior, prestigiosos economistas están previendo la existencia de una guerra de divisas, a pesar de los consensos que se alcancen a nivel de los países del G20. Las recientes medidas adoptadas por Japón, Brasil y Corea del Sur para detener la revaluación de sus monedas han alimentado los temores de una inminente guerra en los mercados mundiales de divisas. Como sostuvo Nouriel Roubini en un reciente artículo, solo sobreviven los débiles en un juego donde no pueden ganar todos y algunos tienen que perder. Los bancos latinoamericanos no estarán ajenos a esta problemática. La abundante oferta de fondos a nivel mundial será una competencia directa sobre el negocio tradicional de la banca, por lo que podría verificarse la creciente presencia de intermediarios financieros no bancarios, con la consiguiente disminución en la tasa de crecimiento de los préstamos bancarios asociado a una baja en las tasas domésticas de interés, lo que afectaría su equilibrio económico. Por otra parte, la revaluación de las monedas frente al dólar estimularía el endeudamiento en moneda extranjera, con el consiguiente aumento del riesgo cambiario de los distintos agentes económicos domésticos. De esta forma, desintermediación bancaria y creciente dolarización parecen ser la tendencia para los próximos años. Y otro de los factores que debería preocupar y preocupa a la banca latinoamericana en el marco de flexibilizaciones cuantitativas y apreciaciones cambiarias es el surgimiento de burbujas especulativas, fundamentalmente en el sector inmobiliario. La reducción de las tasas de interés y la abundante oferta de capitales generalmente provoca un aumento en el precio de ciertos activos, y muy especialmente de los vinculados al sector inmobiliario, donde se dirige una porción significativa de los créditos bancarios. Otro factor que podría estar afectando el desempeño de la banca latinoamericana es el crecimiento económico desequilibrado a partir de la revaluación cambiaria que lleva implícito el mayor dinamismo de la producción de bienes no transables asociados a la expansión del mercado interno. Mayor dinamismo importador y mayor crecimiento en la producción de bienes no transables pueden implicar desequilibrios en las cuentas externas que al momento de su corrección repercutan sobre la salud de los sistemas bancarios. En resumidas cuentas, el sistema bancario latinoamericano deberá estar muy atento al desempeño de la economía mundial y a sus efectos sobre la economía regional, tratando de evitar que la expansión del crédito, las burbujas bursátiles y de mercados inmobiliarios y los crecientes flujos internacionales de capital impacten sobre la fortaleza que ha sabido construir con tanto esfuerzo en los últimos años. Por último, algunas reflexiones sobre los cambios regulatorios derivados de la crisis financiera del 2008. Por una parte, señalar que el sistema bancario latinoamericano ha pasado con muy buena nota los efectos de la última crisis. Los niveles de solvencia, morosidad y rentabilidad que presentan las instituciones financieras de todos los países de la región son excelentes. Por otra parte, en septiembre pasado, gobernadores de bancos centrales y reguladores acordaron lo que bautizaron como Basilea III, acuerdo que implicará aumentos significativos en el capital de calidad de los bancos, como en los requisitos de liquidez, de forma de poder enfrentar los riesgos propios de su actividad sin ayuda de los estados. Se espera que los líderes del grupo del G20 aprueben en noviembre el paquete de medidas. Al respecto, dos comentarios. Por una parte, los requisitos de capital y liquidez derivados de Basilea III no son un desafío para la banca latinoamericana. El capital de calidad de la banca está bastante por encima de los mínimos establecidos en el último acuerdo de Basilea. Por otra parte, no está en discusión la necesaria regulación prudencial sobre los sistemas financieros de forma de evitar que las instituciones corran riesgos que eventualmente no pueden hacer frente en situaciones de estrés. Sin embargo, la regulación prudencial debe estar orientada a acompañar el proceso de crecimiento económico, lo que lleva implícito que la misma no implique pérdidas de competitividad de los sistemas bancarios frente a intermediarios no bancarios, ni genere una tendencia de la banca a atender exclusivamente a aquellos sectores bien calificados debido a los menores requerimientos de capital que exigen. Resolver esta problemática con inteligencia seguramente será el desafío de la regulación en los próximos años. Muchas gracias.